rugby, I'm not doing stupid. Er hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alles rief, da kann man Rock me up.
Estamos aquí, señores, en una fiesta y el que está haciendo la música es DJ Mike. DJ Mike Vázquez. Ahorita sale el disco. Mike, esta pieza de Amadeus, tú no habías nacido. Esto es 84 o 86. Ya, no crees, yo a veces me confundo ya. Sin duda, esta pieza que nada tiene que ver con la película Amadeus. Qué película esa, tremenda, ¿sí? La película de Milos Forman. En que actúa Tom Hulce, ¿no? Y Mary Abraham, aquella cosa de entre Salieri y Amadeus. Magnífica película, lo he visto tantas veces, me encanta. Y esta pieza de Falco, que era austríaco, era, ahora te voy a contar por qué. La película es del 83. Y esta pieza no tiene que ver con la película, pero creo que rodaban juntas. Y yo no sé si incluso la película motivó a Falco. Aquí sí, esto es un rap, señores. Y esto es un programa que Mike, que no solamente está manejando la consola como si fuese un DJ, cosa que él es. Eso es un tema que te voy a hacer. Porque curiosamente, los primeros raps que corrieron en Estados Unidos no vienen del mundo, los populares, los que se hicieron famosos, que fueron a parar a la radio, fundadores del fenómeno, no vienen del mundo afroamericano. No vienen de ahí. Blondie, con aquella pieza que era Rapture, que justamente contiene la palabra rap, Blondie, y estaba también Mary Head, aquello de One Night in Bangkok, taradidatito, I can see the devil walking next to me. ¿Te acuerdas de aquello? Eso es otro rap, y vienen del mundo que no es afro. Y esta es una pieza que es... a mí me encantaba, ¿sabes? Me encantaba bailar esta pieza tipo... Esta pieza te permitía bailar entre rap y hacer también... Y break dancing, ¿te acuerdas? Y bailar tipo robot. Que esto es cosa de los años 80. Vamos a hacer un día esto un programa dedicado a los bailes. Bailes loquísimos. En la época mía, que yo era un jovencito, había un baile de esos locos que me imagino que tiene que haber mandado un montón de gente para el hospital ortopédico, que se llamaba Coyulde. La gente decía el coyunte, pero era coyulde. Y se movía la cabeza. Una cosa loquísima. Por cierto, yo recuerdo el coyulde no con muy buenas ganas. Porque yo estaba enamorado de una chiquita ahí, tenía como 13 años por ahí. Y fui a unos 15 en el náutico, allá en La Habana. Y cuando llegué, imagínate, la chiquita tenía la edad mía. Y las muchachitas en esa época, las mujeres siempre son así hasta que después cambia eso, ¿no? Siempre están mirando a los muchachos mayores. Y llegó un chiquito que tenía 17 años, 4 años más que yo. Ahora sería contemporáneo conmigo, pero en esa época no es igual 14 que 17, ¿sabes? Y el tipo tenía tremendo zin, un rubio, tenía el pelo largo. Y imagínate, ya con 17 años, bueno, me tumbó a la muchachita aquella noche, me la tumbó, francamente, así. Y pusieron la pieza aquella de Chicago que era Iron Man, ¿te acuerdas? Tum, 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 tum. Chicago, tremenda canción. Por cierto, Iron Man no es una pieza de Chicago. Un día te voy a también hablar de eso. Y cuando pone la canción aquella, ha salido aquel tipo a bailar y salió bailando coyulde. ¡Qué rebestia! ¡Qué manera de bailar! Entonces, nada, entre que el tipo estaba bonito y tenía el pelo largo y tenía tremendo swing, tenía 17 años y bailaba coyulde a todo meter, me tumbó a la chiquita. Pero nada, eso es el tema que tenemos aquí hoy. Tú sabes que ahí estaría diciendo el amigo Cuco, mira que da vueltas. Sí, claro que hay que dar vueltas, viejo. Imagínate, es una hora entera conversando aquí. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, esta hora de la noche. Yo creo que esta pieza de Amadeus de Falco, cantante austríaco, no es muy apropiada para esta hora. Te estaba hablando en pasado, no sé si lo sabes, a lo mejor no lo sabes. Qué pena, te estaba hablando en pasado de Falco. Falco murió joven, tenía sus 30 y tantos años, no sé si incluso Mike lo sabe. Falco muere, qué pena. Estaba manejando un Mitsubishi Pajero, que es un modelo de Mitsubishi que no se vendió en Estados Unidos, pero se vendió, lo vi ahora, hay Mitsubishi Pajero todavía en Asia. Y él estaba de turista, ¿tú sabes dónde estaba? Estaba en República Dominicana. Y tuvo un accidente, creo que fue en el 97. No, dispense ahora que no pueda precisar el año, pero fue por ahí. Y murió en ese accidente en República Dominicana, vacacionando Falco, después de haberse hecho tan famoso mundialmente con esta pieza que era Rock Me Amadeus. Ahora, comencé con Rock Me Amadeus, porque con esta canción nos vamos a ir a los años 50. Ya se lo olvidó, loco. ¿Cómo es posible que yo haga un programa de radio invocando a Amadeus, que es esta pieza que sí creo que es del año 1984, para irme a los años 50? Nada, las cosas que tengo que hacer acá, señores, el asunto es que lo que ahora ahorita me va a decir Gilberto a través del teléfono, mira, dijo tejer el programa, tejer el tema, claro que sí. El asunto es que el tema que tengo aquí, y me dice aquí Mike Vázquez, que está frente a mí, me dice, fíjate, pero estas son las cosas loquísimas, Mike está frente a mí, Mike tiene un micrófono, Mike puede hablarme a mí por interno. Y me acaba de mandar un text message. Está loco, Mike. Me mandó un text message. Porque Gilberto está en su casa a esta hora. Pero Mike está conmigo aquí. Me pone aquí, hablando de República Dominicana, uno de los primeros rap es la canción, una canción de 1979, que es de Wilfrido Vargas, me imagino, ¿no? Por supuesto que sí. Mira tú, es un rap y es dominicana, que se llama El Jardinero. Mira tú qué cosa. Mike sabe muchísimo de música, por eso es mi buen compañero aquí. Él hace su programa Interferencia de una manera increíblemente bien y toca música que no ni siquiera es de la época que es de él. Él no había ni siquiera nacido mucha de la música que él toca. Nada, señores, ¿por qué Amadeus? Porque el tema que tenemos hoy, y vamos a hacer un recorrido interesante, estas viñetas, estas estampas que propone este programa y tu amigo Pepe Forte aquí en la barbacoa de Pepe. Un recorrido por los zapatos de Cuba, los zapatos de Cuba, no los zapatos del mundo. Yo una vez hice en la radio local la historia del zapato, muy interesante, la historia del zapato, y transitamos por la sandalia, la alpargata, todo eso. Incluso por la época que no había, el primer hombre sin zapato fue Adán, que era un hombre perfecto y caminaba por encima de las cosas y todo sin zapato. El zapato viene después. La historia del zapato como tal es muy interesante, tan interesante como la historia del tabaco, que además es muy larga la historia del tabaco. La historia del tabaco no es más larga que la historia del zapato, porque el tabaco es más joven que el zapato. El tabaco es del año 1492, porque estaba ahí, pero el mundo se entera gracias a Colón. Dejemos eso ahora. La historia del zapato tampoco te la voy a hacer ahora, y la historia de la imprenta con Gutenberg adentro, que también es una historia larguísima y medio aburrida, by the way. La historia del zapato no vamos a hacerla hoy. Lo que vamos a hacer es un recorrido por la relación del cubano con los zapatos, especialmente porque los zapatos lamentablemente caen en esta órbita de las escaseces después del 59. De manera que tenemos una hora para conversar, y voy a hacer aquí, a nivel del estilo de las estampas que este programa propone. Primero vamos a comenzar con los años 50, y en los años 50, una de las marcas más apreciadas que tenía Cuba, en la época de mi papá y mi mamá y todo eso, sobre todo entre los caballeros, era el zapato Amadeo. Y está esta canción, Amadeus, Amadeus, que pudo haber sido la pieza original que fuese el comercial de la tienda o la fábrica de zapatos. ¿Qué te parece? Pero no, no era de esa manera. Por eso fue que traje a Falco tocando Amadeus. En este momento, toda esta locura que acabo de comentar, qué pena, Viñoli tuvo que hacer una pequeña salida de corte técnico y se la perdió, pero seguramente va a participar de ella más adelante. Ahora bien, vamos a esta primera parte aquí, vamos a hacer a dividir el programa en estos dos periodos en que yo suelo hacer el programa, que es el periodo, digamos, el zapato revolucionario y el zapato republicano, y hemos comenzado en orden cronológico a trabajar el zapato primero, el zapato republicano. Interesante, señores. Por supuesto, donde quiera en el mundo contemporáneo, en el siglo XX, zapatos por acá y zapatos por allá. Sin embargo, hay naciones, como el caso de Francia, el caso de, por ejemplo, Checoslovaquia que ya no existe, ahora es República Checa. Checoslovaquia, que tú sabes, yo no sé si lo sabes, Checoslovaquia nace en el año 1918, después que se acaba la Primera Guerra Mundial, que acaba con el sistema de imperios. Ahí nace Checoslovaquia y termina. Cuando se acaba el comunismo se convierte en República Checa, cuando se separan Checoslovaquia y Eslovaquia. Pero estoy invocando Checoslovaquia porque en la época de Checoslovaquia, de hecho, en Cuba se puso una fábrica de zapatos checos que además yo nunca vi. Checoslovaquia es una de las naciones europeas famosas por la calidad de su calzado. Aún en la época del comunismo, que lo empobrece todo, el zapato checo era bueno. Y al punto que voy es que hay naciones y hay poblaciones que tienen inclinación al zapato, a la cultura del zapato, o bien porque fabrican zapatos o porque aprecian el zapato. Yo creo que ese sería el caso de Cuba. Yo recuerdo, por lo menos a través de lo que me viene, por los comentarios en mi casa, de mi papá y mi madre y los amigos de mis padres y todo aquello, que además dibujaban con un nivel de satisfacción, de orgullo y todo aquello, el panorama de los zapatos en Cuba antes del 59. Y en ese paquete de esas conversaciones, pues viene esto que te estaba contando con los Amadeus. Por ejemplo, vamos a ya comenzar por aquí. Amadeus era una fábrica de zapatos de Cuba que producía un zapato magnífico, muy apreciado, muy querido, muy respetado por su belleza y por su calidad, por ambas cosas. Y quizás alguna gente, la gente más joven que no tienen mamá y papá, o no tienen ahora a Pepe Forte, que lo tienen ahora para que le cuente estas cosas, incluso que no son de mi época, que vienen de que yo escuchando y preguntón como soy, y además investigando ahora, pues sí, Amadeus, que nada tiene que ver con Amadeus Roldán, que esa es la otra cosa, Amadeus existió la fábrica. O sea, Amadeus no es una realidad ni zapato importado, porque también Cuba apreciaba mucho antes del 59, apreciaba los zapatos americanos, y por cierto, los zapatos americanos que Cuba apreciaba, que se quedaron en la mente después de Cuba, el 59, que la gente vieja decía, oh, el zapato Florsheim, el zapato Tom McCann, ninguna de esas dos marcas son de zapatos caros. Hay zapatos caros y ninguna de esas dos, muy apreciadas por su calidad, ninguna. La gente que pensaba que eran zapatos de distinción, no, Florsheim no era una marca cara. Tenía algún modelo caro, pero en esencia no era una marca cara. Pero yendo ahora a Amadeus, Amadeus sí era una marca nacional cubana. Amadeus, señores, se encontraba en la calle Marianao 460, entre Lombillo y La Rosa. Y actualmente me puse a buscar ahí, pasé mucho trabajo porque en Cuba todo es tan difícil. Aparentemente esta fábrica la convirtieron ya en la época del comunismo en una fábrica de botas, pero aparentemente en este momento que estoy conversando contigo, y la manera que tengo es si tú estás ahí que eres mi amigo, que me lo digas a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Aparentemente en este momento la fábrica, esta fábrica murió, como tantas cosas. La fábrica original de Amadeus, que después fue convertida en fábrica de botas, posiblemente botas cañeras, que es un zapato que tenemos que mencionar, la famosa bota cañera, pues no existe. Ahora, junto con eso, de las marcas esas del pasado que mi papá, sobre todo los caballeros y mi papá mencionaba tanto, que era la marca Bulnes, que además incluso había gente que decía Bulne, y yo tuve que una, me costó mucho trabajo porque a mí me llegaba, este es el problema cuando te llegan las cosas de manera oral, y si alguien no lo pronuncia bien, tú terminas totalmente extraviado. Y yo decía, ¿cómo será Bulne? Yo iba a pensar que si era una marca americana que era con doble L, que era Bond. No, era Bulnes, B-U-L-N-E-S, la marca Bulnes. Y la otra marca que era muy apreciada, que era Ingelmo. Pero además, lo interesante es que una de estas cosas eran o fábricas y peleterías, que es como se le llamaba en Cuba en el pasado, que lo único además, por cierto, se le llama así es en Cuba y en algunos lugares en España. En el resto del mundo se le llama, las cosas del idioma, donde se vende zapatos se le llama zapatería. Sin embargo, en Cuba, la zapatería es el lugar donde se repara el zapato. Mira tú qué locura esa. Muchas de estas fábricas, de luego porque tengo oyentes que me están escuchando en Perú, en Chile, en Argentina, y este es como me dice mi amigo Jaime Flores, que somos un solo continente dividido por el mismo idioma, que me parece una frase genial. Pero ocurre que muchas de estas fábricas se disipaban o se drenaban lo que producían en sus propias peleterías. Y ese es el caso de Ingelmo. Ingelmo, todavía, la tienda se encontraba en San Rafael. No sé ahora si alguien que esté caminando a La Habana ahí a esta hora de la noche. Creo que era San Rafael Industria. Y decía Ingelmo, después se convirtió en una peletería con otro nombre. Fueron cambiando las cosas. Y cuando tú llegabas, hacía esquina. Y cuando tú llegabas y mirabas el piso, pasa que uno no va mirando al piso. En el piso, en aquel piso de granito, que era una cosa de distinción en Cuba, tenía incrustado en el piso con cobre o algo así, decía Ingelmo. Si eso no ha desaparecido, como el caso J. Vallés, que la tienda decía J. Vallés en el piso, tantas tiendas decía empotrado en el granito o en el mármol, el nombre de la tienda. pues alguien se está caminando por ahí, si la tienda acaso existe o no han removido el piso, esa peletería, la Ingelmo, se encontraba allí. Y estaba esta otra que era Valle. Ahora, en el caso de Valle, Valle, para que veas, esto me ha costado mucho trabajo, señores, investigar las cosas de Cuba, sobre todo porque los terremotos de aquí cuesta mucho trabajo. La Valle estaba en Santo Tomás, número 277, número 277, entre Arzobispo y Tulipán. Y esto ya no existe y después terminó siendo un almacén y creo que hoy día ni siquiera no almacena nada, que esa es la otra cosa, las cosas de Cuba. Los almacenes de Cuba, el almacén es para almacenar y los almacenes son unas cuevas huecas en las cuales no hay nada. Ahora, respecto a la marca Bulnes estaba en Calzada del Cerro, la otra compañía cubana, esquina a la calle Patria, y era una fábrica de zapatos que era de un comerciante español, de ahí viene lo de Bulnes. Este señor se llamaba Benigno Herrero Bulnes y esta fue, por supuesto, que nacionalizada, que es el término eufemístico por intervención, que es robo estatal a mano armada, debo decirlo como se debe decir. Y esta sí se mantuvo fabricando hasta los años 70, pero por supuesto que no el zapato Bulnes, que era muy querido en Cuba también. Y después ahí hicieron una sala de cine, ya yo no estaba viviendo en Cuba. Esto pude encontrarlo ahora investigando ahí. Y después creo que terminó siendo lo que se llama en Cuba un timbiriche. Y en el caso de Ingelmo, que es la otra marca bien respetada, que es esta peletería que estaba mencionando, era C. Ingelmo y Hermanos. Lo de C viene de Cristóbal. Este señor se llamaba Cristóbal Ingelmo García, español también, natural de Salamanca, y era la más importante de las 185 fábricas de zapatos que tenía, fábricas de zapatos de hombre que tenía Cuba. Y empezó, por supuesto, como tantas cosas en el mundo, Ingelmo comenzó con un tallercito chiquitito y poquito a poco comenzó hasta que terminó teniendo una fábrica imponente de zapatos allí que se encontraba en Pedroso y Nueva. Y hace, pues, claro que más de 40 años ya de esto ya, la desarmaron, pusieron allí, según la investigación que pudo hacer ahora, una fábrica de instrumentos musicales que lo que hace es maracas y tambores, o sea, instrumentos evidentemente de percusión, y le pusieron Fernando Ortiz, el folclorista cubano, o sea, el estudioso del folclore cubano. Así que esto es lo que el panorama que te tengo antes del 59. Y en ese periodo es que de las marcas importadas, como te estaba comentando, Florsheim, que la gente decía Florsheim, ¿no? Florsheim y Thomas Kahn, que tenían tiendas en La Habana. Qué pena, y esto es lo que siempre digo a cada rato, que incluso para mí que tengo la posibilidad, viviendo en libertad aquí con mi programa de radio local en Miami, que tengo llamadas en vivo, cuando abro los micrófonos todavía me queda mi querida audiencia viejita, de la generación de mis padres, y todavía hay gente que tiene edad y que tiene su cabecita clara. Y me llaman y me sirven de asesor y me dicen, Pepe, esto era así o esto de esta manera, y me van dando notas y todo eso. Pero qué pena, yo por eso yo es que estoy tratando de hacerme yo el heredero, como el robreñito de ahora, porque estas cosas se van perdiendo y yo no soy ya de esta generación. Ya a mí estas cosas me cuesta mucho trabajo, especialmente con Cuba no hay estadística, porque además no solamente la desaparición de todo, sino además las fuentes de información también desaparecen. Así que este es el panorama que te quería contar hoy aquí, o te he querido contar, acerca de los zapatos de Cuba. Este es el panorama del zapato republicano, el zapato de cordones, el zapato con aquellas suelas que era la suela Neolite, Neolite se escribía, y este es un fenómeno ya totalmente extinto, que no existe. Vamos a salir ahora aquí con Joseito Fernández y la Guantanamera. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar un poquito en la moda. En esa época se usaba en Cuba, y creo que sí que Joseito Fernández lo usaba, el zapato de dos tonos, que el zapato de dos tonos era la pesadilla del limpiabotas, que es un programa que vamos a hacer aquí también, que además yo lo anotó. La pesadilla del limpiabotas es el zapato de dos tonos, betún negro y betún neutral con tinta blanca, imagínate tú. Y los huequitos para colmo que se van tupiendo de betún. Y Joseito Fernández utilizaba zapatos de dos tonos, que recuerde yo, ¿no? Así que vamos ahora con esta pieza de transición. Regreso contigo para entrar entonces en el zapato revolucionario que pasa por el zapato de contrabando, los zapatos que traían los marinos mercantes. ¿Y qué te cuento? Regreso contigo en estas estampas en apenas segundos.
el arroyo de la sierra me complace más del mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Been lost and let's remember. You think I'm feeling older and missing my younger days? Oh, then you should have known me much better. 'Cause my past is something that never got in my way. Oh no. Still, I would not be here now if I never had the hunger. And I'm not ashamed to say the wild boys were my friends. Never felt the desire to let music set me on fire. Then I was saved, yeah. That's why I'm keeping the faith. Yeah, 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 keeping the faith.
Déjame ver si yo puedo hacer ahí que me quedo callado en el momento que no me acuerdo dónde viene, que él dice The Cuban Hills. Los tacones cubanos. Ahí está, The Cuban Hills. ¿Qué pasó?
Iridescent socks with the same color shirt and a tight pair of chinos.
Ahí lo acabo de decir ahí. No sé, yo estaba hablando encima de eso ahí, pero creo que corrió. Y Mike me hace así con la cabeza, porque así he comenzado de pronto esta canción de Billy Joel, que no era de mis preferidas. Esta pieza de Billy Joel que se llama Keeping the Faith, o sea, manteniendo la fe. Esta canción pertenece al disco de Billy Joel que yo menos escucho, que es del año 83, que se llama, el disco se llama The Innocent Man. Ay, y Viñoles lo dijo a dúo conmigo ahí, porque se lo sabe de memoria. Este es un disco que hizo Billy Joel, que es retro, que tenía el primer hit que arrojó fue Keeping the Faith, se dice la canción. El primero que arrojó fue Uptown Girl, la canción que supuestamente le escribió a su mujer Kristen Brinkley. En esa época le estaba de novio con ella, porque él conoce a Kristen Brinkley, la conoce en el 83. Y no sé si tú sabes esta historia, pero él estaba en esa época detrás de Ellen MacPherson, que era una tremenda modelo, bellísima, australiana, ¿no? Creo que es Ellen MacPherson. Y cuando él conoce a Billy Joel, era Billy Joel, ¿sabes? Pero mira lo que son las cosas. Y aquí en Estados Unidos, cuando él conoce a Kristen Brinkley no sabía quién era Billy Joel. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué cosa? Terminó casándose con ella y tiene la niña que se llama Alexa Ray. La niña se llama Alexa Ray, porque él era muy amigo de Ray Charles y le puso Ray justamente por eso, por Ray Charles. Y este disco es un disco retro en que él hace un recorrido por la sonoridad de los años 50, que es esta canción, y un recorrido por parte de la sonoridad de los años 60 al principio. Es por eso que esta pieza suena mucho a los 50. Y la otra, esta Uptown Girl, es una canción que parece una canción hecha casi que... Billy es un tipo con un genio tremendo, un gran talento. Tal parece una canción hecha por Frankie Valli de Four Seasons, que de hecho él dijo una vez que cuando él hizo la canción y la publicó, dice que Frankie Valli lo llamó y le dijo: "Oye, pero increíble lo que acabas de hacer, parece una cosa de nosotros". Y pasó. Pero esto sale por el hecho que tenemos este programa aquí en Radio Televisión Martí, este programa que se llama El Ático, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que últimamente me estoy confundiendo porque son los dos programas que hago yo, que es lo mismo, La Barbacoa y El Ático de Pepe, y a veces digo el nombre aquí y el nombre allá, me voy confundiendo, pero no importa, tú me entiendes de todas maneras. De hecho, muchos de ustedes me están siguiendo también ya en el programa de, local de Miami, que es ese que acabo ahora por equivocación de mencionar. Y justamente hoy aquí en este programa, en La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, que estamos haciendo este programa de los zapatos. Y ahora nos toca la época esta de los años 60. Y traje esta canción porque, mire, esta información, curiosamente, la mitad la sabía, la mitad de la información, la sabía Mike y Viñoli. Mike sabía una parte y Viñoli sabía la otra, 50 y 50, 50%, 50%. Que lo que Billy Joel menciona aquí a nivel de moda, que él va mencionando moda de los años 50, él dice de Cuban Heels, los tacones cubanos. Tú sabes que son los tacones cubanos y Mike lo sabía. Viñoli no sabía esa parte. Sin embargo, Mike, que nació aquí, no sabía que en Cuba, mira tú que las cosas del idioma son, que son curiosísimas, ¿eh? En Cuba, el Cuban heel, el tacón cubano, que es el tacón que utilizan las botas y el botín, que es un taconcito de varón alto, que es chanfleadito, inclinado hacia adelante lo que es la parte trasera. Eso en Cuba, tú sabes cuál es, eso en Cuba le decían tacón Hollywood. Mira tú, en Cuba tacón Hollywood, y en Estados Unidos tacón cubano, las cosas del idioma. Y cuando Billy Joel va mencionando las modas de los años 50 en esta canción que acabamos de escuchar, que es la que nos subió de introducción, está Keeping the Faith. Y he traído esto a propósito porque el Cuban Heel, tanto el Cuban Heel como le llaman en un lado, o el tacón Hollywood en el otro, era el tacón típico de un zapato que es de los años 60, que a ver ahora ahí, que los conoce. Estos chiquillos que vas a escuchar ahora, en la época que eran unos chiquillos, estos chiquitos usaban botines.
Can't buy me love.
Y no por gusto traje Can't Buy Me Love. Esta época, la época del primer disco de ellos, el Please Please Me y todo aquello, a principios de los años, el año 64, cuando los 62 y 63, 64, cuando los Beatles debutan, se vestían, la moda de la época, se vestían con botines que acompañaban encima del botín, se vestían de traje, ¿sabes? Pero se vestían con traje, no el traje como se vestía de Four Seasons y Frankie Valli, el traje de los 50. Ellos se vestían a la moda en esa época. En esa época usaban los pantalones estrechos que están de moda otra vez. Eran trajes estrechos que el pantalón, la pata del pantalón venía sobre el botín, lo cubría. Y los Beatles usaban, en esa época usaban lo que le decían el saquito chino, que era un saco que no tenía cuello, y a veces hubo momentos que no tenía, no es que no tuviese solapa pequeña, finita, que es lo que venía a los 50, sino que tampoco tenía solapa, era una especie como de chaquetita. Y eso lo hacían, y hay montones de registros de la época, pasa que en Cuba no se vio nada de eso, y se ve ahora, después de tantos años ya. Pero nosotros crecimos como generación sin ver a los Beatles. Escucha esto, esto para mis amigos que me están escuchando fuera de Cuba, que me escuchan en los países que acá. Tengo un buen amigo ahora, que me está escuchando en Argentina, que le encanta el programa, vamos a saludarlo, y me escucha en Argentina, y hay que decirle a nuestros amigos que nos escuchan fuera de Cuba, que la generación mía, que es la de los Beatles, yo era un niño en el 64, pero músicos de mi época, nosotros nunca vimos a los Beatles en movimiento, porque los Beatles estaban prohibidos, pero en movimiento nunca, eran fotos estáticas. Nosotros no vimos en Cuba en su época, no vimos a Hardest Night, no vimos Help, ninguna de las películas de los Beatles. Comenzamos a ver a los Beatles en movimiento, en motion, con los registros que quedaban, que fueron quedando cuando en Cuba entran los videos. Ahí sí. Pero mientras tanto no. Y los videos que tenía la fortuna. Yo tuve la fortuna, gracias a mi querida familia de aquí, de tener un video tan temprano como en el año 1981, un beta. Dejemos esa parte de estudiar. El asunto está que los Beatles se vestían con botines. Y aquí es donde voy ahora. Después del 59, que ya comienzan estas cosas, que estas fábricas de zapatos y estas peleterías que acabo de mencionar en la media hora previa que desaparecieron, que ha sido muy interesante el programa a nivel de la cita de estas historias, los zapatos que quedan, que además se vuelven zapatos anticuados porque el mundo cambia, y de pronto nos vimos nosotros, yo odiaba usar zapatos de los años 50, que es lo que usaba mi papá. Yo quería, por ejemplo, botines. Ahora, ¿ahí es donde voy ahora? Mi pasión por los botines me duró muy poco. El botín, mira tú qué curioso que estamos historiando. Esto parecen tonterías, pero no. Aquí estamos haciendo, colegiando historia de cosas de la vida popular, que hace falta hacerlo, y es lo que hacen los historiadores. Y yo lo que tengo que acabar de hacerlo, como dice mi esposa, que yo me he vuelto un historiador oral, verbal, y las cosas se quedan en el aire. Yo que escribo, debo acabar de hacer estas cosas, ponerlas por escrito. Como esto que estoy contando aquí ahora. El botín, mira tú la historia del botín, y seguramente Viñoly se acuerda de esto. El botín, que era un zapato de swing, de onda, que querían los muchachos, y los Beatles lo usaban. El botín era un zapato negro, que usaba este taconcito. El taconcito este, Hollywood, el Cuban Heel, como se le llama aquí. El botín se llama botín, una especie de botita, es altito. El botín generalmente, el botín clásico, no tenía cordones, un zapato tipo mocasín que el pie entra a presión. Pero como es un poquito alto, como una bota, para que la boca del zapato te permita la curvatura del pie para que entre y se acomode dentro del zapato, él tenía un costado, perdía lo que era la piel y tenía una especie de elástico para que la boca se pudiese ensanchar y el pie entrase. Y la otra característica típica del botín era que el botín era lo que le decían punta estilete, que terminaba, y por eso es que el botín costaba trabajo calzarlo, porque al estrecharse la punta delantera que terminaba, que parecía una lanza, parecía un cohete, parecía un cono, al hacer eso te quita espacio delante en la punta del pie, y por tanto, como el caso de las botas de vaquero, que cuesta trabajo meter el pie. Y por eso que tiene que tener esa estructura con el elástico ese que está asociado. Unos lo tenían, otros no. Y había algunos botines con un grupito de cordones ahí. Los Beatles usaban eso. Pero lo interesante de los botines, que ya en Cuba en esta época ya no había botines. Aquí viene lo otro que tengo que mencionar. En Cuba, para que hubiese botines, tenían que ser los marinos mercantes, que es la única gente que salía afuera. Y los marinos mercantes eran famosos y eran conocidos por el hecho que los marinos mercantes eran la codicia, la envidia al resto de los caballeros de la cuadra y del barrio, porque traían zapatos de afuera, zapatos de moda, unos zapatos espectaculares. Y si tú veías un botín, posiblemente en los años 60, principios de los 60, era que lo calzaba un marino mercante, o un marino mercante se lo trajo a alguien. Si no, la mayoría de las personas, varones, que lograron vestirse como los Beatles usando botines en esa época, era porque había privado, además, casi de contrabando, porque no había piel y podía caer preso y todo aquello. Era porque había un zapatero, Genaro, la estrella del calzado. Este que acabo de mencionar existía. Genaro, yo no sé si habrá muerto Genaro. Genaro vivía en Puentes Grandes. Y Genaro hacía botines. ¿Alguien se acuerda de Genaro? Ahí en la barrera Marianao. Y entonces estaba el otro zapatero y el otro. Y tú caminabas un montón de cuadras. Y iba a una barrera, a la otra te enterabas. ¿Quién hace zapatos, Genaro? Y ibas ahí, entonces Genaro te hacía tus botines a la medida, te hacía unos botines para ti. Ahora, al lado que voy ahora del botín, haciendo la historia ahora de lo que pasó con los zapatos ya en los años 60, el botín después deriva, cuando ya no se usaba el botín, que el botín estaba fuera de moda, el botín, a ver si se acuerda de esto Viñoly, el botín viene a parar a un personaje curiosísimo en la sociedad cubana, que era el guaposo. Guaposo era, generalmente, por ejemplo, esto era muy frecuente entre los choferes de autobús. Estamos haciendo una historia, señores. Una historia que no es crítica ni es nada. Estamos simplemente refiriendo una historia. El guaposo era, podía ser una persona agresiva, ¿no? Un tipo que se envolvía en camorras y no sé qué y todo eso. Y había un grupo de choferes de autobús en la Ruta 22 y eso, que tenía este tipo de personaje curioso en la sociedad, el guapo, el guaposo, que además tenía ese otro lado, que es lo que se le decía en parte, era cheo. Cheo era que estaba anticuado, que no se vestía a la moda, que tenía cierto nivel de atraso, aunque él se pensaba que estaba a la moda, y el cheo contrastaba con el pepillo. El pepillo, que es una palabra común del habla coloquial de la época de mi mamá, pepillo en la generación de mi mamá significaba pepillo o pepilla, o pepillito y pepillita significaba jovencito, un jovencito. O sea, un chiquito con 15 años por ahí, 16 por ahí, es un pepillo. Sin embargo, pepillo deviene la palabra para representar al que estaba la última en la moda. Y el pepillo era un personaje de contraste puesto frente al cheo. Y el cheo, que era como cursi o picúo, que es una palabra que la generación de mi mamá y de mi papá también, de los años 50, si se asociaba a este personaje que era el guaposo, el guapo, se vestía de esta manera. Y de pronto, para los años finales de los 60, el botín forma parte, esto es muy curioso, muy interesante, forma parte de la indumentaria, el modo de vestir del guaposo. Dicen que había una aplicación, que el guaposo, en este botín que le decían punta estilete, el guaposo podía utilizar el botín como arma para una patada, porque una patada con una punta estilete yo creo que te podía perforar, ¿no? Me imagino yo, especialmente ciertas partes de la anatomía. Pero por otro lado, se decía, yo voy a decir que se decía, que el botín, como era alto, permitía que ocultase el guaposo ahí en el botín un arma perfilocortante, que es como se decía, que generalmente, por ejemplo, podía ser una navaja, un cuchillo, una cuchilla, o podía ser, como formaba parte de ese mundo, que lo que era una hoja de segueta, o sea, esta herramienta con la cual tú cortas, una hoja de segueta ya en desuso, quebrada, en desecho, se le sacaba filo y la colocaban ahí y servía como arma, y el botín era una especie de vaina para eso. Mira lo que estamos contando aquí, que son cosas que se van perdiendo, pero que hace falta contar. El botín llegó a ser de todas maneras la ensoñación de tanta gente. Y ahí, bueno, pues por supuesto, los zapatos se vuelven una quimera cubana. ¿Por qué? Porque realmente lo que te quedaba era vestirte con los zapatos que proveía el MINCIN, que era el Ministerio de Comercio Interior. Ninguno de los jóvenes se quería vestir con los zapatos que se vendían en las pereterías, que además estaban, por otro lado, racionados, tenías acceso a él a través de lo que le decían la libreta de la tienda, que no era otra cosa que una cartilla de racionamiento para, como se decía, la libreta de abastecimiento de productos industriales, que eran las cosas de la tienda, y estaban muy racionados. Y las peleterías estaban ahí. El peletero, que es un programa que un tema que este programa merece que lo aborde. La peletería cubana, sobre todo en La Habana. La Habana estaba llena de peleterías. Un fenómeno bonito. El peletero era un personaje, dentro del mundo del comercio. Era un comerciante. El hombre que ahí te tomaba la medida, el zapato, todo aquello. Y las peleterías fueron empobreciendo lo poco que te tocaba. Se puso de moda cuando era niño un zapato que le decían el taco. No sé si se acuerda de esto. Incluso después, la palabra taco deviene en el habla coloquial para referir un par de zapatos tremendos. Bueno, Fulano tiene unos tacos tremendos. Eso forma parte de aquí historiando el habla coloquial. Y junto con ese mundo, bueno, pues, por supuesto, que aquí viene ya cuando comienza los familiares nuestros que vivían aquí en Estados Unidos a visitarnos a partir del día 3 de enero del año 1979, que es el primer vuelo que llega a Cuba. Pues empiezan a llevarnos, y ahí vienen los famosos tenis, que en Cuba, por alguna razón, se les llamó entonces, se les decía popis. El popi, que además el popi integró la legión del zapato de contrabando, que un par de popis a nivel de contrabando costaba carísimo. Ahí comenzó la obsesión de los cubanos por las marcas. El popi transita por ese camino, en que llamaba a la tía Jael y decía: tía, mándame unos Reebok, tía, mándame unos Nike. La gente decía en Cuba Nike, no Nike, que es como se dice aquí. Mándame eso. Y los popis, que eran los tenis, los zapatos tenis, que se los vieron, los zapatos caros y todo eso, hoy día aquí son muy caros, pues forma parte de todo este fenómeno de cómo cambió el panorama del zapato. Y por eso hemos hecho otra vez aquí un programa con un sujeto dividido en estos dos mundos de contraste, como Mercurio. El lado de sombra, el lado de luz. De un lado está pre-59, del otro lado se encuentra post-59, y es este panorama que hemos hecho aquí hoy, así, a grandes rasgos, de la conducta, la historia, la proyección, la evolución, o si tú quieres que sería lo correcto, la involución del consumo de zapatos, de mercado de zapatos en Cuba, que además, como otras tantas cosas de Cuba, es puramente única. No hay manera que estas cosas, como ocurren pues en Cuba, o ocurrieron en Cuba, o acaso continúa ocurriendo en Cuba, tú puedes encontrarle un paralelo en ningún lugar del mundo. Para salir aquí ahora de este programa tratando de hallar una sintonía entre canciones y el tema, vamos a salir incluso con, que yo amo aquí a veces, La Cañona. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza que se llama De Polanca, que es de aquel disco famoso que se llama The Big 15, por las grandes 15 creaciones de Polanca. Esta pieza que se llama Poppy Love, que Poppy Love significa como que amorcito, amorcito tierno, es lo que significa más o menos Poppy Love. Pero incluye la palabra Poppy, que además es escrita de otra manera, para elogiar los popis, que además hubo tanta gente, hubo tantos muchachones. Yo no pasé por ahí. Yo tuve la suerte que mi familia de aquí me nutrió de toda la última moda y todo lo que había aquí, tuve esa suerte. Pero hubo gente que no. Hubo gente, muchachos que tenían mi edad, cuando yo tenía 20 años, que soñaban. Y no tenían o dinero porque las cosas de contrabando eran muy caras, o no tenían la tía de Jayalía. No todo el mundo, señores, la tía de Jayalía merece un programa, y por eso es que Mike, ahí en la hoja número 8, acaba de anotar ahí la tía de Jayalía. No todo el mundo tenía la tía de Jayalía. Yo tuve tías de Jayalía que me llevaban las cosas pues hasta allá. y pero hubo mucha gente que no podía, que el popi terminaba siendo una quimera. Pobrecito, uno le daba pena, ¿no? Porque o no tenía tía Jayalía o no tenía dinero para poder pagar de contrabando lo que le hacía falta tener. Vamos a salir de aquí ahora con Poppy Love, que es una canción muy corta. Estas canciones todas, en esa época era así, las canciones en los años 50 y 60, las canciones eran cortas, duraban 3 minutos, una canción para que durara 4 minutos era una rareza. Aquí está Poppy Love, la sonoridad típica de Polanka, aquel disco que además, sobre todo, la canción más querida era aquella pieza que era Put Your Head on My Shoulder, pon tu cabeza en mi hombro, una canción muy querida. Y el disco este de Polanka, increíble, este de Polanka, o sea, B-15, fue un disco que incluso hasta de manera tardía continuó siendo popular, aún en mi generación, todavía a finales de los años 60, cuando el disco tenía ya casi 20 años, el disco de Polanka era querido, todo el mundo lo recuerda. ¿Acaso me dice Viñoli, que vive aquí en Miami, Polanka? A ver si un día lo podemos conseguir, ¿por qué no? Polanka. Polanka, canadiense de origen libanés, muy importante Polanka. Y además Polanka es el padre de la letra de My Way. Gracias y bye bye.
How a young heart really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears. Please, is the answer up above? How can I, how can I tell them this is not a puppy love?
This is not a puppy love.
Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love?
Entérate. ¿Sabes dónde se encuentra y cómo se llama la cueva de hielo más grande del mundo? Entérate. Conocer la naturaleza es una tarea que no debe ser incompatible con disfrutarla y admirar su grandiosidad. Cuando contemplamos la inmensidad y la belleza de la naturaleza, en el esplendor del Cañón del Colorado, al norte del estado de Arizona, en los Estados Unidos, o la profundidad de la Garganta del Diablo, conjunto de cascadas de 80 metros de altura, que se desprenden hacia un enorme agujero que concentra el mayor torrente de agua de las cataratas de Iguazú, en Argentina, siendo a su vez estas las de mayor caudal del mundo, comprendemos el poder enorme, pero enorme, de la madre naturaleza. La Garganta del Diablo se encuentra localizada en la frontera de la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, con el Parque Nacional del mismo nombre del estado de Paraná, en Brasil. Estos lejanos parajes naturales y otros dignos de verse alrededor del mundo nos hacen pensar en lo hermoso que es nuestro planeta. Pero cuando visitamos esta otra maravilla natural, obra del lento paso del tiempo, el agua y la erosión, el corazón parece detenerse ante tal obra maestra. Se trata de Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo. Esta grandiosidad se encuentra escondida en las montañas de Tennen, Austria, junto a Salzburgo, la cuna del genial músico Wolfgang Amadeus Mozart. La cueva fue descubierta en 1789 por un naturalista de la zona llamado Anton von Posset, que debido a la mala calidad de su equipo y el grosor del hielo, tan solo pudo explorar 20 metros de los más de 42 kilómetros de gélidas galerías subterráneas con las que cuenta Eisriesenwelt. Tras su descubrimiento, la cueva permaneció en el olvido durante algo más de 100 años, hasta que, a comienzos del siglo XX, nuevos científicos y geólogos retomaron su exploración, descubriendo asombrados extensos pasajes y galerías. Eisriesenwelt significa literalmente en alemán el mundo de los gigantes de hielo, y eso mismo es lo que los visitantes encontrarán al entrar. Enormes cavidades subterráneas sobre las que se alzan espectaculares paredes de hielo, brillantes estalactitas, esculturas multiformes que sugieren cuanta forma sea capaz la imaginación de crear, todas con el brillo y la transparencia del agua congelada. A esta cueva perdida en las montañas de Tennen solo se puede acceder por teleférico, ya que se encuentra a 1.600 metros de altitud y pueden visitarse únicamente de mayo hasta octubre, pues la nieve invernal imposibilita su acceso. Eisriesenwelt, maravilla y capricho de la naturaleza. Si quieres aportar ideas y sugerencias, amigos, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.